Bueno, pues si veas Boca Fiesta en Santa Cruz esta semana, Rosa Dávila ayer la lió parda. Buenos días, Rosa.
¿Qué tal? Buenos días, Diego.
No sabía que bailabas tan bien.
Ah, bueno, bueno. Y que la verdad que lo pasamos bien, un ambiente de fiesta, muchísima gente en la presentación del equipo. El equipo que va a ganar las elecciones del 28 de mayo al Cabildo de Tenerife. Un equipo preparadísimo y sobre todo un ambiente, un buen ambiente, un ambiente ganador.
Pues a Rosa la tenemos aquí en esta casa desde hace mucho tiempo, casi en nómina, casi en plantilla. Ha tenido siempre, siempre que la ha llamado, yo creo.
Pues incluso gracias.
Cuando no la ha llamado también. Pero hoy tenemos el placer de tener aquí a una invitada de lujo, con el permiso de Rosa.
Por supuesto.
Que es Ana Orama. Por fin, Ana, buenos días.
Por fin en estudio, porque por teléfono, la verdad que esta radio es curioso, ¿no? Porque a veces tiene más repercusión lo que haces en la política nacional, en los medios nacionales, que en los canarios, cuando hablas de Canarias. Pero sin embargo, tu radio hace seguimiento de los temas canarios en la política nacional.
Lo sabes.
Sí, lo sé, y yo quiero agradecerlo porque creo que es muy importante que los canarios sepan qué derechos tenemos los canarios y qué derechos nuestros se vulneran por gobiernos del PSOE o del PP cuando no nos necesitan, Diego. Y en ese sentido es tremendo, ¿no? Es tremendo que ayer Ángel Víctor Torres haya dicho que no hay que ser reivindicativo porque con el gobierno de Pedro Sánchez porque ha cumplido con Canarias, ¿no? Y tiran la toalla. Y entonces tú preguntas, ¿en qué ha cumplido con Canarias? El propio gobierno de Canarias, y estoy en el norte de Tenerife, tiró la toalla cuando Pedro Sánchez anunció las medidas para ayudar a las familias a salir de la crisis económica que tenía, las medidas en aquel pleno, que fue cuando yo me puse como una fiera, dice, vamos a bajar el IVA. ¿Eso afecta a los canarios? No. ¿Vamos a hacer gratis los trenes de cercanía? ¿Eso afecta a los canarios? Claro que no. ¿Vamos a pagar la luz, las calderas de gas de las calefacciones? ¿Eso nos afecta a los canarios? Pues claro que no. Y fue cuando reivindicamos que las guaguas fueran gratis. Y el gobierno de Canarias dijo que no. Y el presidente del Cabildo de Tenerife dijo que eso era un problema, que solo beneficiaba a los ciudadanos. Pues nosotros no tiramos la toalla y desde el 1 de enero las guaguas son gratis. ¿Y sabes lo que ha pasado? Que ha aumentado un 50%.
El uso.
El uso. Si no, ese 50% más
no
de ciudadanos estarían en las carreteras.
Y no se está dando repercusión a ese tema, ¿eh? No se le está dando. Yo, es una cosa que me sorprende, porque las guaguas iban mucho más llenas, 50% más de utilización, y los medios de comunicación están ahí como si no hubiera pasado nada.
Pero Diego, además un tema importante, fíjate que es un 50% más de población que se sube de usuarios de la guagua, a pesar del cabildo y del gobierno, porque lo único que han hecho es ponerle trabas, no han puesto guaguas lanzaderas, no han puesto guaguas directas a la universidad, o sea, teniendo gratuidad, no han puesto los medios, ni humanos, más guagüeros, más guaguas, para aprovechar, sacar coches de las carreteras, quitar colapsos y propiciar que la gente vaya en guagua.
¿Tú piensas que en Baleares creo que compraron 300 guaguas? Pues esto se aprobó 3 meses antes del 1 de enero, que formaron a gente. Todos nos imaginamos, con las colas que hay ahora, que ese 50% más hubiera seguido yendo en coche.
Peor todavía.
Esto peor todavía. Y hay una cosa que quiero que sepan los tinerfeños. Los requisitos que ha puesto el Cabildo de Tenerife no los ha puesto ninguna isla.
Para los bonos.
¿Eh?
Para los bonos,
ni el número mínimo, ni nada de nada.
El control
ha sido
del uso.
El de Tenerife. Y la palabra fue, esto solo beneficia a los ciudadanos. ¿Y a quién querías que beneficiara?
A los ciudadanos más desfavorecidos.
A todos los ciudadanos, porque
pero fundamentalmente
tema
a los más desfavorecidos, con las economías más precarias.
Claro, y entonces dices tú, ¿qué cabildo de Tenerife tenemos?
Bueno, pues eso dice doña Rosa Dávila, que lo va a cambiar, ¿no?
Le vamos a dar una vuelta porque además lo necesita, ¿no? Tenerife está estancado, atascado y paralizado. Fíjate, el otro día conocíamos los datos de la población, de la encuesta de la población activa, ¿no? Y toda la destrucción del empleo es en Tenerife. En Gran Canaria se creaban 2.000 empleos y en Tenerife se destruían 13.000.
Otra lupa que se ha quitado con radicalidad.
Sí.
En el sentido de que los datos del paro son buenos, y eso que acabas de decir, se pasa sin pena ni gloria.
No, mira,
es decir, se crea empleo en Canarias,
pero
Gran Canaria tira del empleo y en Tenerife se destruye.
Se destruye, pero además los datos del paro son engañosos. Dice, sí, hay más gente trabajando, pero ¿has visto cuántas horas? El empleo es muy precario, menos horas, con lo cual la gente en la calle no te dice estoy mejor. Todo lo contrario, lo que Ani y yo
te
hemos
digo
estado
una cosa,
meses reuniendo.
Una cosa es la encuesta de población activa. En Tenerife se ha destruido y hay 70.000 personas que han venido de fuera más a trabajar. Pero lo más gordo es que ayer ha salido el dato del paro de abril, que no es la encuesta de población activa, que la gente no se engañe. Y entonces el gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife están muy contentos porque es mejor que abril del año pasado.
Pues claro.
Pero ¿sabes por qué? Porque la Semana Santa y la semana siguiente, que es la semana de Pascua, donde vienen los ingleses y los alemanes, que ha sido fantástica para el sector turístico. Pero han venido esas dos semanas y se contrató a mucha gente en los bares, en los hoteles, para esas dos semanas de Semana Santa. Y después la otra, el otro factor que hay es que la gente trabaja por horas. También ha salido el dato hoy, que lo dice el Ministerio de Trabajo, que todavía no se han recuperado las horas trabajadas antes del 2019.
Este que está aquí lo dijo hace una semanita, sí, que estamos a niveles del 2008.
Claro.
El número de horas trabajadas, porque ese es el dato real del
paro. Ese es el dato.
Las horas trabajadas cotizadas al sistema de seguridad social. Y ese dato parece que no nos importa a los ciudadanos.
No le importa a Ángel Víctor y a Pedro Martín, ni
pues
a Pedro Sánchez.
Deberíamos exigirlo.
Entonces, claro, al final te cuentan una milonga que no tiene nada que ver con lo que está viviendo la gente en la calle. Entonces, si tú no tienes un buen diagnóstico, no puedes poner los recursos para que la gente mantenga sus condiciones de vida. Entonces, si ellos se engañan con sus propios datos y dicen que todo va bien, pues al final no ponen los medios y el Cabildo, al que le han sobrado en estos 4 años 634 millones, al final no ha llegado apoyo a la gente ni a los trabajadores que no llegan al final.
Le podrían haber llegado 634 millones de apoyos más.
Repartiditos.
Te cuento el caso. La hija de una amiga mía, después de estar 3 años en paro, ha conseguido trabajo, pero solo trabaja sábados y domingos. Vamos a decirlo, en un hiperdino, porque abre los domingos. Esa chica solo trabaja 8 días al mes. Figura que ha conseguido empleo, pero está ganando menos de 400 euros.
¿Y es fija discontinua?
Efectivamente. Claro. Y no figuran los datos del paro. Entonces.
Y con 400 euros paga el alquiler y la luz y el agua.
No, no paga el alquiler
ni, el alquiler,
ni la luz y el agua, sino que sigue viviendo con su madre. Entonces, el dato más escalofriante y que es inadmisible, y te digo una cosa más, es que el 50% de todos los jóvenes en Canarias que están en disposición de trabajar, la mitad de los jóvenes en Canarias no tienen trabajo. Y no podemos admitir ni tirar la toalla, ni salir un presidente del gobierno como Ángel Víctor y Román Rodríguez diciendo que los datos son fabulosos de empleo. Se tienen que dar cuenta que Canarias es Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Pero no puedes decir que son fabulosos, que es la palabra que usó el vicepresidente del gobierno. Eso te preocupa, porque cuando tú no reconoces la situación, no pones las medidas para resolverlo.
¿Han trabajado ustedes dos juntas alguna vez?
Sí, mucho. Juntas, bueno, hemos negociado los presupuestos.
Esto es del Estado.
Bueno, le hemos partido el brazo a Montoro y a algún secretario de Estado.
Bueno,
sí, somos muy buen tándem, ¿eh? Ella es el poli malo.
Yo siempre era el poli malo, sí. Y ella era la poli buena. Y entonces ella era muy... ella es fuerte, como yo, y tiene coraje. Pero antes de entrar decíamos, Rosa, con Cristóbal Montoro en los últimos presupuestos de Rajoy, que nos machacó cuando tuvo mayoría absoluta y Soria era ministro, pero cuando perdió la mayoría absoluta, pues conseguimos sacar el estatuto gracias a Fernando Clavijo después de 30 años, el nuevo régimen económico y fiscal, y tenían que estar todas esas partidas, que son derechos de los canarios, que no son privilegios como los de los vascos y catalanes en los presupuestos.
Estás hablando del anterior mandato, de la anterior legislatura.
Sí, el último mes antes de la moción de censura. Y entonces, antes de entrar en la reunión en el Ministerio de Hacienda en Madrid, Rosa, que era la de los números y tal, digo, yo le
consejera
decía...
Consejera de Economía, cuidado.
Consejera de Hacienda y Economía del Gobierno, yo le decía, tú eres la que nunca te levantas de la mesa y tal, pero yo soy la que cojo el bolso y digo, nos vamos, Rosa. Y lo tuvimos que hacer. Y entonces, cuando yo diga, nos vamos, Rosa, y coja el bolso, nos
tú
vamos las dos. Pero mientras tanto, tú eres la buena y yo la mala. Y entonces, en un determinado momento...
Nos quería vacilar, Ani, nos quería tomar el
Montoro,
pelo.
Montoro, estábamos negociando lo del 75%, estábamos negociando los planes de empleo.
La financiación.
El plan de infraestructura turística, de regeneración de zonas turísticas. características, el plan de reforma y de construcción de los nuevos centros de formación profesional, que eran 40 millones.
Los planes de empleo.
Y él dijo, no, esto es demasiado, los canarios piden mucho. Digo, es que no pedimos, es que tenemos derecho a eso, porque lo dice el estatuto y el REF. Dijo, pues no vamos a llegar a estas cantidades. Y entonces digo, Rosa, vámonos, coge el bolso. Y entonces nos fuimos derechas hacia la puerta, marcha atrás. Y, un momento, vengan para acá. Y la verdad que salió bien, ¿no? Y esa es la diferencia, el que nosotros... Y la otra cosa que te quería decir, que es muy importante y que define lo que es Coalición Canaria, tanto en Canarias, Rosa ha estado en el Parlamento, Fernando Clavijo en el Senado y yo en el Congreso, la diferencia con el Partido Popular y con el PSOE. Ahora el PP vota no a todo lo que propone el gobierno. Nosotros, si hay una cosa buena para los ciudadanos en el Parlamento de Canarias, aunque lo proponga el gobierno del PSOE y de Podemos, o en Madrid lo apoyamos, por ejemplo, la subida del salario mínimo. En Tenerife, la mayoría de la gente, de los trabajadores, tienen el salario mínimo. En Tenerife y en Canarias, las pensiones no contributivas son un 300% más y las pensiones bajitas. Pues claro que lo apoyamos, pero los diputados canarios del PP votaron en contra. Durante la pandemia hubo que tomar decisiones de ayudas a sectores empresariales de los ERTE. El PP votó no y nosotros votamos que sí. ¿Por qué? Porque nosotros las cosas que son buenas para Canarias y para los ciudadanos de este país, claro que las apoyamos. Y lo que nunca hemos hecho nosotros, que sí han hecho los otros diputados, es votar en contra de los intereses de Canarias. Jamás. Que el PSOE propone, o el PP, o Vox, o Podemos una cosa, bueno, claro que sí. Pero nadie nos dice que tengamos que votar en contra de nuestra tierra, cosa que no pueden decir los diputados.
¿Con qué cara te miran los diputados socialistas y populares cuando eso pasa? Que estamos acostumbrados a que pase y aquí miramos para otro lado.
Mira, los diputados...
Tú le ves las caras a ellos cuando hacen esas cosas.
Yo me llevo muy bien con todo el mundo porque yo sé distinguir las relaciones personales de las políticas. Y yo soy muy dura, pero no insulto como Rufián, como los otros. Yo intento tender la mano siempre. Entonces, el que se descompone es Pedro Sánchez, porque dice mentiras, dice, ¿de qué se quejan los canarios que tienen todo y más? En La Palma hemos hecho todo, es mentira, La Palma se muere. En Canarias, el año pasado, te digo un tema que le afecta a toda la ciudadanía. La gente está muy preocupada por la salud mental de los jóvenes. Sabes que el otro día fue el día del acoso escolar, las depresiones, ayer, los suicidios de jóvenes. Y entonces, de pronto nosotros llevábamos 10 millones de euros para un plan de salud mental y que hubiera 2 millones para La Palma y 8 para Canarias. Y el mismo día que nos dijeron que no, se aprobaron 26 millones para traducir al gallego y al vasco las series de Netflix y de Movistar.
Pero eso es un acuerdo para el presupuesto general del Estado.
Sí, pero lo que te quiero decir que eso te humilla como canaria.
Y la gente pasa por alto
deprime.
Eso. ¿Por qué la gente pasa por alto eso?
Porque
me refiero al ciudadano de a pie, al que pasea por la calle, al que paga la hipoteca a final de mes. ¿Por qué esas cosas no le dan la importancia que tienen?
Pero Diego, yo creo que lo importante también es que hay diputados canarios que votan en contra de un plan de salud mental para su gente y su tierra. Que fíjate que en adolescentes y en niños está siendo la primera causa de muerte el suicidio. Tenemos un grave problema, la situación de La Palma. Y hay diputados socialistas o del PP cuando les toca que levantan la mano para que hagan la traducción de Netflix y se dediquen 26 millones y no para que a su tierra vengan los recursos para la gente que tiene un problema, que necesita tratamiento y que no se puede pagar un psiquiatra o un psicólogo y que te dan hora para dentro de 6 meses. Y que cuando ya estás diagnosticado, tienes la siguiente cita a los 3 meses. Entonces hay un gravísimo problema en sanidad. O sea, tenemos 1.000 millones más. Este gobierno de Canarias, Pedro Sánchez casi me sale. Bueno, son iguales, Ángel Víctor Torres. Tiene 1.000 millones más, 1.000 cada año para la sanidad. Y sin embargo las listas de espera se han disparado. Tiene más personal trabajando que nunca. O sea, si tienes más personas y tienes más dinero y resulta que se disparan las listas de espera a cifras, a datos del año 2003.
Sobre todo en Tenerife.
En Tenerife es brutal. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Pues que no sabes gestionar ni los recursos humanos ni los recursos económicos.
Hay una pésima. El Hospital Universitario de Canarias tiene la mitad de la lista de espera en el propio Hospital Universitario de Canarias y es el que afecta al norte de la isla de Tenerife.
Claro.
Yo ayer fui al urólogo que me atendió en 5 minutos, no, el doctor Negri se llamaba además. Llevaba 18 meses esperando la cita.
Claro. Es que...
Para una persona de una edad ya.
Lo que
no,
ya te preocupa...
Una revisión.
Tremendo. Diego, ya lo que te preocupa es que entre la pandemia
pero
y
con
la lista
más
de espera en Tenerife, se ha disparado determinados temas de cáncer y oncología. Porque no se hace la política de prevención. Por eso, Rosa Dávila lleva una persona... Que va a preparar y que va a influir en todos los que son las políticas de prevención, como Juan Acosta, el alcalde de Santa Úrsula, que es médico, que va en la lista del Cabildo para poder tener esas iniciativas. Y te cuento otra cosa. Podemos en Canarias se opone al tren en Tenerife. No en Gran Canaria, en Tenerife. El tren del sur y del norte. Ricardo Melchor, que era una persona visionaria, habló del tranvía y de los trenes del sur y del norte... Hace más de 12 años. Y empezó a trabajar. Y hizo los estudios. Implantó el tranvía. Y ya teníamos todo preparado hace 4 años para que empezara la primera tramo del tren del norte y del sur. Y no solo eso, sino que los únicos fondos europeos que hay para movilidad en Europa y en España son los trenes. Y el mayor defensor de los trenes en la península y en Gran Canaria es Podemos y el PSOE. Y en Tenerife...
Podemos
y el PSOE han parado. Tenerife iba por delante en el tema de los trenes y Gran Canaria no había empezado. Ahora Gran Canaria tiene todo preparado para implantar el tren al sur y en Tenerife desde hace 4 años no se ha hecho nada.
Vamos a hacer una encuesta y un referéndum.
Yo creo que no.
Eso dijo Pedro Martín aquí y iba a hacer un referéndum.
¿Sabes lo que te digo? Y le digo
que tome decisiones, por favor.
Las urnas están vacías. Yo sé que la gente está muy fastidiada y resignada. Y la gente dice, pues yo no voy a votar porque todos los políticos son iguales. Si no votas, estás votando. Estás votando a que todo siga igual. Y no nos podemos resignar. La gente no se puede quedar en su casa porque si se queda en su casa, está votando a lo que haya. Hay que ir a votar porque las urnas están vacías.
Pues fíjate tú una cosa, Ana. Yo lo voy a reconocer públicamente hoy y bueno, alguien me va a tirar de las orejas. Yo si no tengo dudas, mi voto es en el Nacional. No tengo nunca duda. De verdad, ¿eh? Para un lado o para otro, en el ámbito nacional, tengo claro el voto. Pero ahora, aquí, en esta convocatoria municipal, insular y autonómica, tengo dudas en las tres. ¿Cómo te queda?
Pues yo te diría una cosa. No sirve de nada tener... No, yo esa sí te la respondo. Esto no lo va a arreglar Fernando Clavijo. Esto no lo va a arreglar Rosa Dávila. Esto no lo va a arreglar Anorama, ni José Manuel Bermúdez, ni Jonathan, ni Juan Acosta, ni ninguno de los compañeros alcaldes. Lo tiene que arreglar equipos de mujeres y hombres, como hubo en Tenerife, como Adán Martín, que fue presidente del Cabildo, como Ricardo Melchor, yo de alcaldesa, con gente que sea capaz. Si tú tienes un problema en el puerto de la Cruz y el presidente del Cabildo es de tu partido, no callarte. Ir al Cabildo y decirle, aunque sea de mi partido, esto del puerto de la Cruz tiene que salir. Y si tú eres el presidente del Cabildo de Tenerife, como es Pedro Martín, que se lleva mal con Ángel Víctor Torres, no se hablan, pues entonces, en vez de quedarte en el Cabildo, tú te vas al de tu partido y le dices, ahora mismo me arreglas esto. Y el presidente del Cabildo de Tenerife, toda la vida, tú te acordarás de ver a Ricardo y a Adán en ministerios en Madrid con expedientes de costas. Aunque fuera competencia del Estado. Y Adán y Ricardo Melchor y Carlos Alonso estaban en Bruselas. Y iban a reunirse para proyectos de Tenerife. Pedro Martín llega a las 10 del Cabildo, se va a las 2. El otro día estuvimos en Buenavista, Diego. Y nos contó la concejal de Buenavista que Pedro Martín no había ido en estos 4 años a Buenavista. Pero es que en el sur, de donde él... toda la gente del sur decía, bueno, por fin un presidente del Cabildo que sea del sur para arreglar los problemas del sur. Resulta que en Guía y Sora, ¿de dónde es él? Había un centro sociosanitario terminado con 100 plazas de mayores que solo había que poner los muebles y el personal. ¿Y sabes cómo está? Vandalizado. No supieron poner las camas, no supieron poner el personal. Y hubieran sido 100 mayores que hubieran estado en ese centro, que hubieran quitado las
con
camas.
Con la faltita que tenemos.
En su propio municipio, Diego. Eso es falta de interés.
Bueno, y ese análisis que yo puedo estar más o menos de acuerdo, y los oyentes igual, que es muy acertado, la verdad. y todo lo que se viene haciendo desde los partidos de la oposición. ¿Por qué no calan en la opinión pública? Porque las encuestas son las que hay y el PSOE no le van a dar una bofetada en el cabildo.
Porque la gente está muy fastidiada, Diego.
Y por eso confían en lo que estoy, Dios mío, Dios mío.
No, no confían. ¿Sabes lo que está pasando? Nosotros hemos tenido, ahora en las encuestas se ve que el mayor grado de abstención de toda España es Canarias. Porque hay que darse cuenta que por primera vez tenemos pobres con un sueldo. Gente que no llega al día 25. Y un gobierno que dice que la culpa es de la guerra de Ucrania, del COVID, de los incendios y del volcán de La Palma. ¿Qué tiene que ver Tenerife con el volcán de La Palma? Entonces, claro que en La Palma está fastidiado y no han hecho lo que tenían que hacer. Pero uno no tiene que echarle la culpa a los demás. Yo cuando fui alcaldesa, tuve la riada del 31 de marzo con muertos, con la ciudad destrozada, y la reconstruimos. Yo siendo alcaldesa tuve el huracán Delta que destruyó media ciudad y lo resolvimos. Tuvimos el incendio del Obispado y lo resolvimos. Pero eso no evitó que transformamos Taco y la Cuesta o el Centro Histórico de La Laguna. No tienes excusas. No se puede poner con cita previa en los servicios sociales de los ayuntamientos como cuando estábamos con el COVID. La gente mayor y la gente vulnerable no tiene un ordenador o no lo sabe usar para pedir una cita o hacer la gestión telemática. Y eso, en el momento que la gente lo está pasando peor, y cuando pones la tele y ves la política nacional, que yo estoy allí y es irrespirable, que solo son insultos de unos y otros sin soluciones, eso no puede ser. Nosotros, Rosa tiene unas ventajas, es una mujer de coraje, pero es una mujer de consenso, es una mujer de equipo. Lleva a José Miguel Ruano de número 2. Lleva a Efraín Medina, lleva a médicos, lleva a especialistas, lleva a ingenieros, a informáticos. Porque ella quiere rodearse de gente mejor que ella, como hacía Dan, como hacía Ricardo. Tenemos que tener gente que sepa más de nosotros. Yo ahora voy de diputada, raza, pero porque necesitamos un equipo en el Parlamento de Tenerife. Y de número 2 viene Francisco Linares, que ha sido presidente y vicepresidente de la FECAN, alcalde de la Orotava. Y viene Cristina Valido, y viene Soco Beato, gente con experiencia. Y que seamos gente que ame la tierra, que te preocupe la gente, que el paro no sea una estadística, que nunca tires la toalla. Esa es la diferencia. Y Rosa es una mujer que siempre, hay mucha gente que no la conoce, porque siempre estaba de número 2, llevando la Dirección General de Transportes, la Consejería de Hacienda. Pero es una mujer inteligente, con coraje, fuerte, y que ha tenido la visión de no hacer una lista de mediocres, sino de los mejores, y de ilusionar a esos mejores.
Ahora hay que ilusionar al votante. Y yo, sinceramente, comparto mucho el discurso que ha tenido Ana, la que la está escuchando atentamente, no es porque te quiera hacer la pelota, pero es verdad lo que dice. ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo se genera ilusión en las personas?
Pues no resignándote. Y yo creo que eso es lo importante. No solamente es contagiar el entusiasmo de saber que se pueden tomar decisiones que pueden revertir y que pueden cambiar las condiciones de vida de las personas. Y que nos podremos equivocar, pero no nos vamos a resignar, no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Y eso es lo más importante. Ani lo ha dicho. Las personas son importantes, pero los equipos son fundamentales. Y no solamente los que están en la lista. La capacidad de sentarte con personas especialistas en materia de movilidad, en materia sanitaria, en que tengan la visión de cómo va a ir
el sector agrario,
cómo va a ir envejeciendo la población para prepararte para el futuro. Y tienes que tomar decisiones ahora. Hay decisiones que son a corto plazo y hay otras a media y otras que requieren esa visión como para construir los trenes y resolver definitivamente el problema de la movilidad. Pero hay otras decisiones que son inmediatas. Y yo he dicho y he lanzado el órdago que en 90 días se pueden tomar decisiones para aliviar la situación de las colas de que se sufren y sobre todo aquí en el norte, también en el sur. Y se pueden tomar decisiones, Diego, porque poner el transporte gratuito era una decisión y la tomó Coalición Canaria. Y hay que quitar esos obstáculos que ha puesto el Cabildo. Y hay que poner guaguas lanzaderas, porque si tú vives en Buenavista, en Carachico...
Y publicitarlas. Exponerle que la gente no sepa.
Y que la gente sepa. Pero lanzaderas directas a la universidad, que los chicos tienen que hacer 4 trasbordos y levantarte a las 5 de la mañana. O sea, tú tienes que poder tomar decisiones que alivien y saques coches, vehículos de las carreteras. Y tienes que ser valiente.
Y tienes que tener los centros de formación profesional, claro, en que el norte. Demanda el norte en Tenerife y que no hay, tanto superior como básica. Porque ese es el trabajo que se está demandando. Pero aparte los chicos de formación profesional no pueden estar cogiendo, estar en guagua 3 horas para ir a clase a Santa Cruz.
O a la
el
Laguna.
Norte, que es donde tenemos que formar a ese 50% de los jóvenes que quieren un trabajo. ¿Y por qué no está el centro de formación que estaba previsto en ICO? ¿O el básico de Buenavista? Tenemos los centros en el norte que necesitamos. Hay 10.000 chicos que querían estudiar especialidades de formación profesional de las nuevas economías, de la economía digital, de la economía azul, de todas esas actividades de electrónica, de comunicación, y no pueden estudiarlas.
O tienes que coger una guagua a Pirata Laguna.
Claro. O tienes que coger una guagua, Diego.
O se cierran las escuelas de idioma. Claro. Fíjate tú.
O coger una guagua, o coger un transporte o tu coche para venir al hospital a darte una diálisis.
Tiene guasa eso.
O un tratamiento oncológico. O hacerte una analítica y cuando llegas resulta que tienes las plaquetas bajas y no te puedes dar el tratamiento. O sea, detrás de cada movimiento hay mucho sufrimiento. Cuando tienes un hospital aquí en el norte que quedaron preparados 4 quirófanos, eso sí, equipados, y no se han puesto en marcha. El 60% de las operaciones quirúrgicas.
Lunes voy a hacerme el primer TAC. Llevo con un cáncer del año 2012. Primer TAC en el año 23. El lunes. Siempre, y mira que me he hecho, ¿eh?
Claro.
A Luke.
Y eso es transporte, y eso son coches.
Es que no lo he entendido nunca. No
te
lo
voy
he entendido
a explicar
nunca.
Una cosa, Diego, que decía Rosa Dávila el otro día. Luchamos mucho, y en la época de Fernando Clavijo, para que, imagínate si vives en el norte de Tenerife, si eras de La Palma, de Gomera o del Hierro, tener que venirte a dializar en determinados momentos. O de Lanzarote y Fuerteventura a darte una sesión de quimio a Gran Canaria, a Tenerife. Pero es que en La Palma viven 60.000 personas. En el norte de Tenerife, ¿cuántos?
250.000 de La Laguna.
Pues 60.000 personas que tienen todo el derecho del mundo en aquella isla, tienen ya todos los servicios sanitarios. Y sin embargo, el norte de Tenerife, que tiene 200.000+, no los tiene. Los tiene La Gomera, los tiene El Hierro y los tiene La Palma. Lanzarote y Fuerteventura. Hay algunos que no. Que había un plan para que todas las islas tuvieran todos los servicios que implantó Fernando Clavijo y que ellos han paralizado. Pero es que el norte de Tenerife es como si fueran las 4 islas no capitalinas juntas, en población. Y eso no son solo traslados, sino es destrozar la vida, gente. El otro día estábamos en una reunión con una madre, con un hijo, con una enfermedad importante. De Crohn, pero aguda, y al final ha tenido que dejar de estudiar en la universidad porque no podía permitir estar 1 hora y media con la bolsa de los residuos en la guagua. Hay madres que han tenido que dejar de trabajar con niños con discapacidad importante o con enfermedad con cáncer, porque le es imposible compatibilizar el llevar a un tratamiento que tiene que durar 15 minutos. Yo tengo un familiar también con quimio, hay quimios que es 1 hora y media, depende de si te hacen la analítica, si tienes consulta o no, o sea que me lo sé todo, pero hay gente que tiene tratamiento que a lo mejor es 1/2 hora. Y para 1/2 hora tienes que coger 3 horas, pero si el tratamiento dura 2 horas y después tienes 3 horas de carretera, eso es incompatible con trabajar. ¿Cuántas madres, hijas, esposas? Y fíjate que lo digo en femenino, porque las cuidadoras siempre son las mujeres, las que tienen que dejar el resto de la familia, a sus hijos, a sus padres, su trabajo. Y eso no puede ser. Sencillamente porque no se hayan puesto en funcionamiento los quirófanos y las especialidades que tenía que tener el norte de Tenerife. Eso es inadmisible. Y tú dices, bueno, como dice a lo mejor el Cabildo y Pedro Martín o el alcalde del Puerto de la Cruz, es que eso es problema del gobierno. No.
¿De qué gobierno?
No, es que no es problema del gobierno de Canarias. Tienes que tener los alcaldes del norte unidos, aunque sea de su propio partido el gobierno, los del PSOE, los de Coalición Canaria, los del PP. Tienes que tener un Cabildo de Tenerife, que aunque sea del mismo color político de Ángel Víctor Torres y del gobierno de Canarias, que diga hasta aquí hemos llegado. Y eso sí lo podemos garantizar los hombres y mujeres de Coalición Canaria.
Y Ana, ¿y por qué te vienes aquí al Congreso, del Congreso al Parlamento?
Pues mira, por tres razones. Llevo 15 años en la política nacional. Yo nunca he estado más de 12 años en ningún puesto. Fui alcaldesa de La Laguna, fui diputada regional. Esta legislatura sí tuve que estar porque me lo pidió el partido, pero yo no quería seguir en la política nacional. Porque aquello, aparte de irrespirable,
cada día más. Fuera se fatal.
Sí, después de estar de lunes a jueves durante 15 años en Madrid, yo vivía con mi hija que trabajaba en Madrid y vivíamos las dos juntas de lunes a jueves, los viernes, sábado y domingo estaba aquí.
Pero se ha casado.
Mi hija se casó, se vino a Tenerife, estoy solita en Madrid en un hostal, porque antes estábamos las dos compartiendo un apartamento y ella pagaba la mitad. Pues en Madrid tú no puedes pagar un piso estando sola. Y segundo, tengo a mi madre con 87 años, está muy bien, pero entramos en otra etapa. Yo quiero, mi hija, yo no viví la infancia de mi hija. Yo entré en el ayuntamiento con la niña con 2 años, no podía ir a las fiestas de fin de curso, a la de Navidad, me perdía muchas cosas. Y ahora no quiero perderme los próximos años donde tendré nietos, porque así ellos quieren, o sea, qué estupendo, no quiero perderme los últimos años de mi madre. Y la tercera cosa más importante, recibí una llamada de Fernando Clavijo, pero yo pensaba haberme quedado hasta que acabara esta legislatura, que acabará en diciembre, ¿no?, en Madrid. Pero Fernando me dijo, te necesitamos aquí. Los próximos 4 años hay que fajarse en el Parlamento de Canarias, tenemos que tener un grupo parlamentario importante, necesitamos tu experiencia y conocimiento de todo lo que es el tema legislativo, el tema de las competencias de Canarias, del nuevo estatuto, que es el tema de costas, el tema de puertos, el tema de aeropuertos y tantas cosas. Y Rosa, que estaba vicepresidente del Parlamento, se va al Cabildo, yo estaré en el gobierno. Y necesitamos una persona y una lista en Tenerife importante. Y si a mí me dice Fernando Clavijo, ven, yo voy.
¿Sabes? Lo dejo todo.
Lo dejo todo. Dame un silbidito, como era la canción, ¿no? Y me hace mucha ilusión estar estos 4 años en la política canaria, que es donde empecé también. Y sobre todo formando parte de un equipo. Yo no vengo en plan líder, vengo a formar parte de un equipo. Con Rosa en el Cabildo, con Jonathan y José Bermúdez, con todos los compañeros de Canarias y sobre todo con Fernando Clavijo en el gobierno, porque necesita también un grupo parlamentario fuerte e importante.
Rosa ha estado en el Parlamento esta legislatura y corroborará, creo yo, lo que yo digo, porque a mí que me gusta de vez en cuando intentar escucharlos, se me hace tedioso.
Tú eres masoca.
Totalmente. Es incomible, incomible.
Pero mira, yo quiero...
Es una monotonía, un absurdo, un y tú más y tal, Pascual.
Me hace gracia porque yo tengo 2 minutos en Madrid en los debates. En los debates más importantes tengo 3, pero normalmente tengo 2 o 1 minuto y medio. Y entonces, pero soy la que más daño le hace a Pablo Iglesias, a Montero, a Pedro Sánchez, porque yo en 1 minuto entro, le digo lo que tengo que decir, como dice, entras, matas al toro y te retiras, ¿no? Y claro, esas horas y horas y horas de los otros, a veces llegas más a la gente con una intervención de 2 minutos que la de 1 minuto y medio.
Cierto, pero aquí eran diciendo bondades del gobierno,
el pacto de las flores, al estar con 4 grupos, lo único que hacían era tirarse flores a ellos mismos, ¿no? Aquí nunca hacían nada mal, nunca reconocían nada. Pero yo quiero romper una lanza en favor del Parlamento de Canarias, que es el Parlamento que más asuntos saca por consenso, más normas salen fruto del diálogo y del consenso, y eso es muy importante.
Pero
lo está diciendo
Ani. Nosotros lideramos la oposición.
Claro, porque hay una
voluntad. A buenas horas hubiera consenso si el PSOE y Podemos estuvieran en la oposición.
Nada, ni consenso ni nada, pero se ha trabajado mucho en momentos muy complicados, y Coalición Canaria ha tenido una visión, como solemos hacer y como tiene Ani en el Congreso de los Diputados, de responsabilidad cuando nuestra tierra y nuestro pueblo lo necesitaba. Y no de enfrentamiento ni ese gallinero que hay en el Congreso de los Diputados que se tiran los trastos a la cabeza, no. Se nos sentábamos y pasábamos documentos desde la experiencia. Yo como consejera de Hacienda le pasaba documentos al gobierno de Canarias explicándole que bajo mi visión lo que teníamos que hacer, la mía, la de personas que hemos estado en el gobierno, que tenían que bajar los impuestos, que tenían que aliviar la situación de los autónomos, que las ayudas no estaban llegando a europeas, millones y millones que anunciaban, y que no han tenido capacidad para que lleguen a la gente ni a las empresas, ¿no? Y tenemos para mí un ejemplo tremendo, brutal, es cómo dejaron caer JCP. O sea, una de las mayores.
¿Quién ha levantado la mano para JCP? Porque te lo juro por mis hijos.
Yo hablé de JCP en el
que yo estaba envenenado, como veía que estaban ayudando a otras empresas que no eran canarias.
Perdona, venezolanas que no, que estaban quebradas.
Quebradas y JCP ahí.
Te puedo decir.
2.000 empleados, empleos directos.
Me enfadé yo mucho en esa época, me enfadé yo mucho.
De JCP se habló en el Senado por Fernando Clavijo, por mí en el Congreso y por Rosa Dávila en el Parlamento de Canarias.
Pero no sirvió para nada.
Y Ángel Víctor Torres
se comprometió.
Se comprometió con los trabajadores.
Y les mintió.
Y mientras tanto, se daban miles de millones, 500 millones, 100 millones a empresas fantasmas con la excusa del COVID.
Pero yo te voy a decir una cosa. Si una industria con más de 50 años...
Eso es proteger el sector primario, el sector ganadero.
Claro, por ejemplo, con 50 años, que le daba trabajo no solamente a sus empleados, sino que también toda la leche que salía en Tenerife, se hacían yogures. Si USA Industria hubiera estado en Gran Canaria, a lo mejor otro gallo le hubiera cantado. Y lo dijo, y lo digo así de claro. Porque en este gobierno, el presidente es de Gran Canaria, el vicepresidente es de Gran Canaria y consejero de Hacienda, la consejera de Economía es de Gran Canaria, el consejero de Sanidad es Gran Canaria, la consejera de Servicios Sociales de Gran Canaria y el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de Gran Canaria. O sea, cuando tú ves que en una industria que da empleo, que en 2 años podía ser viable y que lo único que necesitaba era un poquitito de liquidez, se les miente a los trabajadores, porque se les dijo que no se iba a caer y que no los iban a dejar. Ahora está subastándolo a cacho.
A cachito.
Es una vergüenza lo que han hecho.
¿Y por qué porque la ciudadanía mira para otro lado? Si es que a mí lo que me llama la atención
pues
es...
Pues mira, no pueden mirar para otro lado.
Porque uno cuando ha pasado el COVID, a mí, fíjate, la vida nos cambió en el mundo entero, pero a nivel personal... Yo perdí mucha gente, amiga. La gente te dice ahora, ¿cómo estás? Y la palabra es, estamos. Simplificas tu furia, tu a quien no quieres, no se echa la culpa de tu desgracia. La gente se retrota y, como decimos en Canarias, está jodida. Tu hijo no encuentra trabajo, con tu pensión no llegas, estando trabajando como mulas 14 horas... El día 25 no tiene. Gente que le da vergüenza ir a los servicios sociales, al banco de alimentos, a Cáritas. Y la gente se ha resignado, se ha chantado, ¿no? Pero eso lo podemos cambiar. Y terminamos porque nos tenemos que ir para el sur, donde tú no ves ahora. Nos hemos levantado tempranísimo para venir aquí a tu emisora de radio y ahora nos vamos para el sur de Tenerife.
Pero esto es chiquito y aquí te da
gusto decirle a la gente que las urnas están vacías, que no se resignen, que todos no somos iguales y que las cosas se pueden cambiar. Y el que se queda en casa está votando que todo sigue igual. Era lo que quería decir.
Pues mira, yo les doy muchas las gracias a las dos, a tanto a Rosa como a Ana, de que hayan aceptado la invitación. Que se repita, siempre digo lo mismo, porque hemos hablado aquí de bondades y maravillas.
A partir de junio no tengo excusa, ya estoy en Tenerife.
Ya te iba
la
a
vas
yo.
A tener aquí.
Y que sinceramente yo creo que la ciudadanía canaria necesita ilusión. Sí. Estamos muy desilusionados.
No resignación.
Y hay que hacer algo para que generar esa ilusión. La gente se mueve por emociones cada día más y ustedes tienen la responsabilidad de generar ilusión en la gente.
Yo creo que hemos conseguido generar esa ilusión. Ayer fue un chute de emociones. Se quedó tanta gente fuera como las que estaban dentro. Y hay un equipazo en el Cabildo para entrar a trabajar al día siguiente de ganar las elecciones. Pero la decisión está en manos de los ciudadanos. Y por eso... Ani y yo llamamos a no resignarnos, a transformar, a cambiar lo que hay ahora. Y hay gente preparadísima, un equipo capaz, solvente, profesional y con muchas ganas de no rendirnos. Esta tierra, yo me siento profundamente canaria, no me resigno a que Tenerife se quede atrás. Esta isla tiene que tirar para adelante y tiene que tener personas preparadas y que sean capaces de partirse la cara por su isla y por su tierra.
Me voy a callar lo que iba a decir, pero yo te voy a decir, lo voy a decir. Yo me siento muy canario porque tengo 6 hijos nacidos en esta tierra. Amo esta tierra, como no te puedas hacer una idea. Y me da una pena enorme cuando voy a otro sitio y veo cómo defienden con uñas y dientes lo suyo. Y aquí nos echamos las basura los unos a los otros y no tenemos cuenta de que somos siete islas, que esto es un archipiélago, que aquí no es nadie mejor que otro, sino que somos todos iguales. Y lo que tenemos que enseñar a los que están ahí enfrente, y me refiero a la península ibérica, que esto es diferente, que tenemos nuestros derechos y que no estamos pidiéndole nada que no nos merezcamos y que tenemos derecho a tenerlo. Así que es vuestra responsabilidad generar ilusión y que la gente confíe en ustedes para que eso sea una realidad. Ana, Rosa, muchas gracias, que tengáis buen viaje al sur.
Gracias, Diego, y a todos los oyentes.